Cuéntame un cuento. Hoy vamos a dedicar este espacio a Miguel Delibes, nuestro querido Miguel Delibes. Miguel Delibes nace en Valladolid en el 1920, por eso este año se conmemora el 100 aniversario de su nacimiento. Es una de las voces imprescindibles de la narrativa española contemporánea. Ha obtenido los más prestigiosos premios: Nadal en el 47 con La sombra del ciprés es alargada, Nacional de Literatura en el 55, Diario de un cazador, el Premio de la Crítica en el 62 con Las ratas, Príncipe de Asturias de las Letras en 1982, el Cervantes en el 93, el Nacional de Narrativa en el 99 y miembro de la Real Academia Española de la Lengua desde 1974. Pero como él decía, su mejor premio fue el encuentro con Ángeles Castro, con la que se casó en 1946. Tuvieron 7 hijos y fueron felices hasta la muerte de Ángeles, en el 74. Más que tantos y tan indiscutibles reconocimientos, habría que destacar sobre todo el alcance universal de sus palabras, que siempre nos interesan porque hablan con sencillez y cercanía de los grandes temas que afectan a todos los seres humanos. Miguel Delibes es el gran escritor de Castilla. Ha dicho que al referirse a las constantes de su obra suele asociar a la infancia, la naturaleza y la muerte. Las tres están presentes en la antología que hemos preparado, de manera especial, lógicamente, el mundo de la infancia y la juventud. Y así empezaremos a familiarizarnos en estas páginas con el inolvidable Daniel, el Mochuelo, sus amigos Roque, el Moñigo y Germán, el Tiñoso y la Mariuca, de la conmovedora novela El Camino. Y conoceremos a otros jóvenes personajes como Alfredo, Pacífico, Florita, Gervasio, el Nini, Sisi. Y nos reiremos con el ocurrente Kiko y sus hermanos Juan y la pequeña Cris del Príncipe Destronado. Por cierto, hoy no vamos a hablar más de sus obras porque haremos otros espacios, pero nos dedicaremos al Príncipe Destronado. Y en ese libro, el prólogo del autor dice: en una ocasión me preguntaron por qué había tantos niños protagonistas en mis novelas. Mi respuesta fue sencilla: para mí, el niño, dije, es un ser que encierra toda la gracia del mundo y tiene abiertas todas las posibilidades, es decir, puede serlo todo. Mientras el hombre es un niño que ha perdido la gracia y ha reducido a una el oficio que desempeña, sus posibilidades. Con esta respuesta quería dar a entender que para mí, el niño, precisamente por la carga de misterio que arrastra, tiene mayor interés humano que el adulto, incluso para ser protagonista de una novela o de una película. También se deduce de mi respuesta la importancia que yo doy a la elección de oficio, sea este el de ebanista o arquitecto, escritor o marino, maestro o labrador. Seguramente es la elección de oficio la cuestión más importante con que vais a enfrentaros. Tan importante que acertar con el oficio es acertar con la vida. La felicidad no consiste en ganar mucho dinero, sino en que la tarea que se hace se haga con gusto. El día que cada niño, al llegar a hombre, pueda ser aquello que desea y para lo que está dotado, habremos conseguido un mundo feliz. El niño no perderá su alegría al transformarse en hombre si, ante el haz de oportunidades que se le ofrecen, acierta a elegir la buena, esto es, la educada a su manera de ser. Claro es que para poder acertar debéis informaros antes de lo que es una cosa y de lo que es otra cosa. Formar a los niños debe de ser un sucesivo despertar de curiosidades, que luego, a lo largo de la vida, se irán saciando con la lectura y la experiencia. Mi objetivo es entreteneros y también inquietaros por los problemas comunes, avivar vuestros deseos de saber y conocer. Entiendo que de esta manera os prepararéis para resistir a la sociedad de consumo que nos amenaza, en la que se quiere reducir al hombre a un autómata, productor de objetos y consumidor de objetos, y para ocuparos en tareas nobles y creadoras, es decir, para justificar vuestra condición de seres humanos. Palabras de Miguel Delibes en este prólogo. Y bueno, vamos a hablar sobre Kiko, sus hermanos, y bueno, no contaremos todo el libro, pero contaremos un poquito para que os despierte la curiosidad, y quien no conozca a Miguel Delibes no sabe qué se está perdiendo. Entonces, pues esto es una manera de entrar en su mundo. Ya me he despertado. Su vocecita se trascolocó por los resquicios de la puerta. Recorrió el largo pasillo. Dobló a la izquierda, se adentró por la puerta entreabierta de la cocina y mamá, que enchufaba la lavadora en ese instante, enderezó la cabeza y dijo: «Me parece que llama el niño». La vítora entró en la habitación en penumbra como un torbellino y abrió los cuarterones de las ventanas. «A ver quién es», dijo. «¿Ese niño que chilla de esa manera?». Pero Kiko se había cubierto cabeza y todo con las sábanas y aguardaba acurrucado, sonriente, la sorpresa de la vítora. Y la vítora dijo mirando a la cuna: «Pues el niño no está. ¿Quién lo habrá robado?». Y él aguardó a que diera varias vueltas por la habitación, ya que dijera varias veces: «Dios, Dios, ¿dónde andará ese crío?». Para descubrirse, y entonces la vítora se vino a él como asombrada y le dijo: «Malo, ¿dónde estabas?». Y le besaba a lo loco y él sonreía vivamente, más con los ojos que con los labios. Y dijo: «Vito, ¿quién te creías que me había robado?». «El hombre del saco», respondió ella, y echó las ropas hacia atrás y tanteó las sábanas y exclamó: «¿Es posible? ¿No te has meado en la cama?». «No, Vito, pero nada, nada». El niño se pasó las manos una detrás de la otra por el pijama. «Toca», dijo, «Nicota». Ella le envolvió en la bata de forma que solo asomaban por debajo los pies descalzos y le tomó en brazos. «Espera, Vito», dijo el niño, «déjame coger eso». «¿Cuál?». «Eso». Alargó la pequeña mano hasta la estantería de los libros y cogió un tubo estrujado de pasta dentífrica y accionó torpemente el tapón rojo a rosca y dijo, mostrando los dos paletos en un atisbo de sonrisa: «Es un camión». La vítora entró en la cocina con él a cuestas. «Señora», dijo, «el Kiko ya es un mozo, no se ha meado la cama». «¿Es verdad eso?», dijo mamá. Kiko sonreía, el largo flequillo rubio medio cubriéndole los ojos, erguido y desafiante. Se desembarazó con desmanotados movimientos de la bata que le envolvía y dijo, tras pasarse insistentemente las manos por el pijama: «Toca, ni gota». «¿Soy un indio?», preguntó Kiko. «No, no es la conquista del oeste, no, es la guerra de papá». Kiko corrió a esconderse tras las butacas de plástico. «Tú eras los malos», dijo Juan. Se cruzaron unas docenas de disparos y finalmente Juan se impacientó. «Te tienes que morir», dijo. «Yo tengo que matar más de 100 malos como papá. Anda, muérete». Kiko se tendió en el suelo inmóvil, el tubo de dentífrico en la mano derecha, los ojos entreabiertos, observando a Juan. Juan es su hermano. Juan se aproximó. «No tiene sangre», dijo desalentado. «¿Sangre?». «Sí, sangre. El moro se ha muerto y no tenía sangre». «Pero no era la guerra», dijo Juan. De improviso se dirigió al primer cajón de la librería, tiró de él y sus ojos se posaron en la colección de frasquitos de tinta china. Repasó rápidamente uno por uno. «No hay rojo», dijo. Mas antes de acabar de decirlo ya se había incorporado. Corrió al aseo y regresó con el tubo de mercromina. «Túmbate», dijo con la mirada radiante. Con el cuentagotas fue manchando de rojo la frente de Kiko y las manos de Kiko y las rodillas de Kiko, y para concluir vertió unas gotas sobre las baldosas y se alejó para contemplar su obra con perspectiva. Sonrió ampliamente. «Ahora sí pareces un muerto de la guerra», reconoció. Pero Kiko se cansaba y se incorporó, y al moverse barrió las gotas frescas con el trasero, se puso en pie de un brinco. «¡Quiero pis!», dijo. «¡Quiero pis!». «Anda, corre, no te repases», dijo Juan espantado. Kiko entró en el cuarto de baño rosa, forcejeó un rato, se levantó una pernera y orinó. Reía la nada al hacerlo y canturreaba: «Están bonitas por fuera, están riquitas por dentro». Al concluir regresó junto a su hermano Juan. Y Juan le gritó apuntándole con la escopeta: «¡Alto! Voy a tener el gusto de meterte un plomo entre las dos cejas, amiguito». Kiko sonreía sin entenderle. Añadió Juan: «Tú tienes que levantar las manos, Kiko». Kiko levantó las manos. «Ahora», prosiguió Juan, «tú sacabas la pistola y me matabas a mí. ¡Pum, pum!». Kiko hurgó desmanotadamente en el bolsillo y al fin extrajo al tubo dentrífico, lo inclinó hacia su hermano y dijo: «¡Pum!». «No», dijo Juan, «di antes, toma, canalla». «Toma, canalla», dijo Kiko. «No», agregó Juan, «luego dices, pum». «Pum», dijo Kiko. «No», dijo Juan, «antes tienes que decir, toma, canalla». «Toma, canalla», dijo Kiko. «No», dijo Juan enfadado, «di toma, canalla, pum». Lo repitió Kiko. Juan se desplomó aparatosamente sobre las baldosas con la escopeta en la mano. «Ya está», sonrió Kiko, «te he matado». Juan se encontraba a gusto allí, soltó la escopeta y cruzó las manos sobre el vientre. Dijo Kiko: «Ya está, Juan, levántate». Pero Juan no se movía, puso los ojos en blanco y musitó como una letanía: «He fallecido en el día de ayer, confortado con los santos sacramentos y la bendición de...». «No, Juan», dijo Kiko, «levántate». Juan prosiguió: «Mi padre, mi madre y mis hermanos participan tan sensible pérdida y ruegan una oración por el eterno descanso de mi alma». «Levántate, Juan», repitió Kiko. Juan entreabrió los ojos, miró hacia la pantalla de amplias alas y dijo con voz de ultratumba: «Y el demonio con el rabo tieso y los cuernos afilados». «No, Juan, levántate», voceó Kiko. Entonces oyó el llanto de la niña. Juan se incorporó de un salto. «¡Kiss!», dijo, «¡se ha despertado!». Los dos juntos penetraron en el cuarto de la pequeña, que hacía «¡atata!». Y Juan abrió la ventana y la niña sonreía con los mofletes arrebolados. Y Kiko la destapó y tocó sus posaderas y salió desalado pasillo adelante voceando: «¡Domi! ¡Cris ha hecho pis en la cama!». Luego se llegó al salón y antes de entrar ya dio el parte a grandes voces. Y mamá estaba con la tía Cookie, que se echó a reír al verle y dijo: «¡Uy!». Y mamá se excitó toda. «¡Ave María!», dijo, «¿quién te ha puesto así?». Kiko se detuvo en medio de la habitación. «¿Cuál?», dijo. «¿Cuál, cuál?», dijo mamá levantándose y tomándole por un brazo y zarandeándole. «¿Pero es posible? El pantalón nuevo». Le dio dos azotes. «¡Vítora! ¡Domi!». Vino la Vítora y al verle los manchones rojos en la frente y las manos y las rodillas y las posaderas se asustó. «¡Jesús!», dijo, «le han puesto como un santo Cristo». Andaba huido entre las camas y los armarios y cada vez que la Domi le miraba cruzaba una pierna con la otra para ocultar la huella de la tora. La Domi jugaba con Cristina y se mostraba los automóviles que desfilaban por la avenida y le daba en la mochila y tan solo de rato en rato preguntaba por pura fórmula: «¿Qué haces, Kiko?». «Nada», respondía Kiko y evitaba andar. Despatarrado, aunque el pantalón le tiraba y le raspaba la cara interna de los muslos. Juan leía de nuevo La conquista del oeste y la mayor preocupación de Kiko ahora era detectar los ruidos que se producían más allá de la puerta. Sintió tres veces el teléfono blanco y por tres veces descansó pensando que mamá respondería. Mas intuía que la hora de merendar estaba próxima e intuía que a mamá le bastaran 10 segundos para advertir que se había repasado. Permaneció en un rincón abanicándose con un libro y luego quieto, un rato, en la mesilla camilla. Pero nada era suficiente para borrar aquella mancha de humedad. Cada vez más enojoso y humillante, y cuando la Domi le preguntaba: «¿Qué haces, Kiko?», él se sobresaltaba y respondía: «Nada». Y una vez le dijo: «¿No tienes ganas de orinar, Kiko?». Y él respondió, con un tono de voz tan opaco como el del novio de Rosita Encarnada: «No». Y la Domi porfió: «No vengas con el no y luego vaya a resultar que sí». «Que no, Domi», repitió Kiko. «Bueno», añadió la Domi, «tú verás, pero como te repases te corto el pito». «Bueno», dijo Kiko, oculto en el rincón que formaba la cama de Marcos con el armario. Pero mamá era tan fina de olfato como un sabueso y tan pronto entró en la habitación con las meriendas elogiando su comportamiento y divisó a Kiko arrinconado, dijo a media voz: «¡Qué mala espina me da!», y añadió severamente: «¡Kiko! ¿Qué? ¡Ven! ¡No! ¡Que vengas! ¡No! ¿No me has oído? ¡No! ¡Mira qué rebelde este niño! ¡Ven aquí ahora mismo!». Kiko se desplazó unos centímetros del rincón dando saltitos para no abrir las piernas y apretando sus labios en una actitud como de desafío. «Ya estoy», dijo. «Aquí», dijo autoritariamente mamá. Kiko dio otro par de saltitos. Juan le miró y dijo: «Eso es que se ha repasado, seguro». «No», dijo la Domi. «No hace 2 minutos que el niño salió al retrete a orinar, ¿verdad, hijo?». «Pues me temo que sí», dijo mamá enojada. «Vamos, Kiko, no lo digo más veces». Mas como Kiko ronceara, fue mamá la que se acercó a él, le palpó la entrepierna y le sacudió 3 sonoros azotes, mientras decía: «Cochino, más que cochino, no ganamos para pantalones». Luego dijo por la fuerza de la costumbre: «¡Sin propina!». Y por último le preguntó malhumorada a la Domi: «¿Para qué estaba ella allí?». Y la Domi respondió que qué iba a hacerle ella, que como no le pusieron la pinza de la ropa. Y en estas mamá se enfureció y dijo que bastaba con tener un poco de cuidado y que si la pagaba era para que respondiera no solo de Cristina, sino de los 2 pequeños. Se enzarzaron en una viva discusión y Kiko se deslizó furtivamente hasta el pasillo y en una carrera llegó a la cocina. La Vítora fregaba con una esponja sin tasol rojo y le dijo al verle: «¿Qué pasa, Kiko?». «Nada». Cruzó hasta el cuarto de plancha y se escondió tras la cortina de la cama armario. La Vítora le seguía. «Ven acá, Kiko», dijo. A Kiko se le hinchó la vena de la frente. «¡Mierda, cagao, culo!», voceó. La Vítora se puso en jarras, descorrió la cortina y se agachó. «Vamos, a la Vito le sales ahora con esas. ¿Qué te ha hecho la pobre Vito?». Kiko no respondía. La Vítora añadió: «Si no te quiere la Vito, ¿quién te va a querer? ¿No es buena la Vito? Vamos, habla». Kiko apretaba los labios sin responder. Prosiguió la Vítora: «Te has repasado, ¿verdad? ¿Cuándo vas a aprender a orinar como un hombre? Di». «No sé», dijo al fin Kiko consternado. La Vítora se sacó con el trapo de secar los vasos, sus manos hacían ángulo obtuso con los antebrazos. Abrió el armario rojo, cogió unos pantalones y se sentó en la silla baja. «Ven acá, acá», dijo. Kiko se acercó sumisamente. Ella le desabotonó los tirantes. «¿Te ha calentado la mamá, verdad?». «Sí». «¿En el culo?». «Sí». «¿Te vas a volver a repasar?». «No». «A ver si es verdad». Le sacó a la cocina, le dijo: «Aguarda aquí. La Vito se va a arreglar». «¿Vas a salir de paseo, Vito?». «No, va a subir el Femio». «Ah». La oía desvestirse al otro lado de la puerta y súbitamente exclamó: «¡Vito!». «¿Qué? Me voy a cortar el pito». La Vítora apareció en la cocina en combinación, los ojos dilatados de espanto. «¡Ni se te ocurra!», dijo. «Sí», dijo Kiko, «con una cuchilla de papá». «Mira», respondió la Vítora, «si haces eso, te mueres, de modo que ya lo sabes». Tornó al cuarto de plancha, pero no cerró la puerta. De cuando en cuando se asomaba y veía al niño inmóvil, bajo el tubo de neón, de espaldas a ella. Entró mamá y le alargó un bollo suizo con jamón dentro. «Ten», dijo con el ceño fruncido. Volvió el rostro a la puerta entreabierta. «Vítora, cuide que lo coma». «Descuide», dijo la Vítora. Kiko tendió la vista en derredor suyo y como no hallara nada de interés se acercó a la puerta y salió Cristina, correteaba torpemente tras él. El montante de la puerta del office quebraba al fondo la oscuridad del pasillo. La casa estaba en silencio y apenas llegaba hasta ellos el murmullo de la conversación de la Domi con la Vítora a través del tabique, dijo Kiko, ahuecando la voz. «¡Cris, el coco! ¡Atatat!», hizo la niña atemorizada. Kiko dio la luz del cuarto de baño rosa y abrió las puertas del armarito barnizado. «Te voy a afeitar», dijo. «¿Quieres que te afeite, Cris?», se arrodilló. Buscó entre los trastos allí guardados. Su rostro resplandecía de felicidad. Tomó el tubo de dentrífico. «¡Otro cañón!», dijo como para sí. «¡Está cargado!». Allí había unas tijeras con las puntas arqueadas, un curlas, 3 barras de labios, 2 polveras, un desinfectante de la boca, un rollo de algodón, la botella de alcohol, 6 cepillos de dientes, blanco, transparente, amarillo, azul, rojo y caramelo, un cartón de horquillas, una jeringa, un cuentagotas, una caja de microsupos sedantes, una línea una lima de uñas, un frasco de gotas para la nariz, un pulverizador, dos peras de goma, un jabón, dos rollos de vendas, una docena de rulos de plástico blando para el pelo, un cepillo de uñas, otro de cabeza, un espejo redondo, tubos de maquillaje, endurecedor de uñas, crema limpiadora y crema nutritiva, frascos de colonia, mercurocromo y chales de fruta, rímel, dos peines, laca, tres lápices para los ojos, un termómetro en su estuche metálico, una cajita plateada de chinchetas y un tubo azul claro de pomada antihemorroidal. A Kiko se le hizo la boca agua. ¿Cuántas cosas, Cris? La niña se situó junto a él, cogió un rulo de plástico y lo arrojó al retrete. ¡Atata!, dijo. Kiko rió, se sentía feliz en aquel paraíso. No, Cris, le reprendió. Eso es para hacer caca, caca, dijo Cris. ¿Quieres caca?, dijo Cris. Kiko distraídamente abrió el estuche del termómetro. Ven que te lo pongo, dijo. Sentó a Cris en el suelo y le sujetó el termómetro en la ingle. Inmediatamente se lo quitó y lo miró al traluz. Esta es mala, dijo. Atata, ¿te pongo un supositorio? Se sentó en la banquetita blanca, bajó las bragas a su hermana y cogió un microsupo sedante. Se lo introdujo en el trasero, pero el supositorio volvió a asomar como si estuviera vivo. Kiko decía, no, Cris, no lo cagues. Ahorcajada sobre las piernas de Kiko, Cris agitaba la caja de chinchetas. Finalmente admitió el supositorio. Así la nena es buena, dijo Kiko, subiéndose las bragas. Volvió a encuchillarse frente al armario mágico y apenas oyó rodar la caja plateada de chinchetas por el inodoro, denegó con la cabeza. Lo de afeitarse no está, dijo. Cristina decía, no, no, con la cabeza, y él añadió, lo tiene papá guardado, ¿verdad? La niña observaba seriamente cada uno de sus movimientos. Kiko tomó los lápices de los ojos y dijo, ¿te pinto como a mamá? La niña no decía ni sí ni no. Cierra los ojos. Cristina los cerró y Kiko trazó varios garabatos sobre sus párpados, con pulso tan inestable que los rayones se le extendían por las sienes y el caballete de la nariz. Ahora la boca, dijo. Cogió una barra y le echó el aliento y la aplicó insistentemente a los labios húmedos y gordezuelos de la niña. Cristina sacaba la lengua y la chupaba. Kiko reía con toda su alma. No, Cris, si no es de comer. Los berretes rojos le alcanzaban hasta las orejas y Kiko dijo después de mirarla, «Pareces un indio de la tele, ja, ja, ja». Súbitamente sonaron los tacones de mamá, allá lejos, en el entarimado, y Kiko se asustó. Quiso guardar todo al mismo tiempo, pero su antebrazo topó contra el armario. «Mamá», decía, «Domi, Domi, ¿cómo están tan callados los niños?». La Domi salió a su encuentro desde la cocina y decía, «Ahí están, señora, tan entretenidos». Y mamá, «Hay luz en el baño, Domi». Y Domi, «No sé», pero los pasos avanzaban. Inexorables por el pasillo. Y Kiko tomó de la mano a Cristina y dijo en voz alta, «Eso no se hace, Cris. Mamá da azotes a la nena». Y Cris, con la cabeza tiznada, le miraba indiferente. Añadió Kiko, agachándose al oído de la niña, «A ti no te pegan, Cris». Pero antes de concluir, mamá ya estaba chillando horrorizada y Kiko decía con ojos de inocencia, «¡Se escapó!». Y mamá aupó a la niña y se encaró con la Domi y le decía, «Dígame, ¿con qué confianza voy a dejarle los niños?». Juana apareció en la puerta del cuarto de jugar. «¡Ahí va!», dijo, «¡Pareces un piel roja!». Y dijo la Domi, «Pues ya ve, en un momento que he ido a la cocina...». Mamá perdió la cabeza y le dijo que pintaba ella en la cocina y que parecía que lo hacía aposta y que un día los niños iban a envenenar y que con qué confianza iba ella a dejarle a los niños y que pintaba en la cocina y que parecía que lo hacía aposta, hasta que al fin la Domi se cansó y dijo, «Mire, señora, pues si no está contenta, ya sabes». Mamá se encaró con ella. «Pues no, Domi», dijo, «no estoy contenta, así que decida». Mamá, con Cris en brazos, taconeó pasillo adelante y Kiko corría tras ellas y le decía a mamá, «¡No le pegas a Cris!». Mamá le respondió en el mismo tono con que hablaba a la Domi minutos antes, «No, es chiquitina, ella no tiene la culpa. De pegar a alguien tendría que pegar a otras que tienen la culpa. Ella es chiquitina y no sabe lo que hace». Bueno, pues hasta aquí hemos conocido alguna travesura de Kiko, de su hermano Juan y de Cris la chiquitina, que como veréis la hacían cada cosita. Ahora os toca a vosotros continuar con este cuento o novela tan entretenida y divertida. Nosotros hemos puesto la semilla y la inquietud de conocer más a Delibes. Continuaremos contando cuentos, parte de las novelas, extractos, y vosotros, si queréis seguir este juego, pues vais continuando y leyendo al completo. Merece la pena. Así que este es una, pues un momento de disfrutar con Miguel Delibes, nuestro castellano ilustre. Estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Cuéntame un cuento por la ABU.